Buenos días, Layera, ¿cómo le va?
Buenos días, muy bien, ¿usted?
Bien, bien, gracias por acompañarnos. Mario Ramón Layera Pansardo nació el 17 de agosto de 1962. ¿Montevideo o Colonia?
Soriano.
Soriano, le pifía toda, ¿no? Es difícil. Soriano, porque después tuve un tiempo largo en Colonia,
sí,
¿no?
Sí, es difícil un poco seguirme. Nací en Soriano, viví, en realidad me ubican más mis orígenes con Flores, con Trinidad. Porque mi familia, siendo yo pequeño, ya se trasladó a residir ahí. Y pero sí, ya luego estudié en Montevideo y fui destinado como oficial de policía a Colonia, al departamento de Colonia, donde...
Y allí estuvo varios años.
12 años, sí.
Estuvo allí. Layera, usted ingresó a la Escuela Nacional de Policía en el 81 y egresó en el 83 como oficial subayudante. Una época especial esta, la del, en el 81 estábamos todavía en plena dictadura. ¿Cómo fue entrar a la policía en esa época?
Bueno, para mí en realidad no fue un impacto muy, muy fuerte, porque en realidad yo había ingresado al liceo militar con 14 años, en Durazno, donde estuve 2 años. Luego ingresé a la escuela militar también. Donde estuve casi un año, el primer año aspirante, y me fui de baja, faltando poquito para terminar el año, y hice un año más afuera y luego ingresé en la policía.
En la policía. ¿Y por qué decidió no ser militar y ser policía?
Tenía cierta inclinación hacia la policía, es decir, cuando iba a culminar el liceo militar, pero con 16 años, las amistades y eso, había un tema de que mis amigos, mis compañeros, con los que tenía mayor simpatía, concurrían a la escuela militar, y bueno, me sumé a ese grupo. Y... pero luego, en el transcurso de ese año, me di cuenta que en realidad yo no era mi vocación, no me adaptaba a ese régimen. Y bueno, y con la firma de mis padres, porque todavía era menor, me fui. Y bueno, estuve un año estudiando afuera, en el liceo común, y luego decidí que era mi primera intención en aquel tiempo, ingresar a la policía, y bueno, me presenté y ingresé.
Y allí hizo toda la carrera.
Sí.
Layera, en aquella época de la dictadura, las jefaturas de policía estaban a cargo de coroneles en general,
sí,
¿no?
Sí,
casi
sí,
todo el país.
Todas.
Todas las jefaturas. Y digamos, eso en aquella época, por lo menos los comentarios que he escuchado de policías de aquellos años, a la policía mucho no le gustó. Se sentía de alguna forma que estaba un poco subordinada al ejército, que estaba un poco con la bota del ejército arriba.
Y estaba subordinada, por supuesto que sí, porque aparte no solo es que hubiera jefe de policías militares, sino que estábamos sujetos al régimen militar, aparte de estar sujeto al régimen, a un régimen policial que había surgido de la ley orgánica del año 71, la primera ley orgánica que había sido votada, en realidad casi no llegó a aplicarse, porque inmediatamente fuimos sujetos a régimen militar y nos comprendían, aparte de los reglamentos de la ley orgánica policial, nos comprendían también el régimen militar y la disciplina militar.
Claro. Y este hecho de que, digamos, la policía estuviera subordinada al ejército, ¿dejó huellas más allá de aquella época de la dictadura? Digamos, se proyecta hasta...
Por supuesto, sí, por supuesto que sí, como cualquier evento de esa intensidad y de esa orientación, sí, deja su huella en la institución, Y creo que, bueno, que todavía, aún hoy, permanece a, hechos o circunstancias que se expresan en la conducta de algunos policías. Y bueno,
¿cómo que, por ejemplo?
Y el principalmente el tema del principio de autoridad, ¿no? En esos tiempos y en un régimen militar, el principio de autoridad tiene supremacía sobre cualquier otro tipo de valores, y en ese sentido, pareciera fácil el trabajo de la policía para desarrollar, vamos a decir, su acción en todo el ámbito de su tarea. Cuando la apertura democrática posteriormente cobra relevancia nuevamente, los derechos individuales, garantías, los derechos humanos en todo sentido, y se percibe a ese principio de autoridad como un autoritarismo y a veces con una percepción de abuso sobre la parte civil, y bueno, y esa es algo que tuvimos que lidiar para hacer procesos de adaptación. Y bueno, aún hoy existe un debate en donde muchos anhelan mantener ese principio de autoridad, esa presencia que se tenía en la vía pública, principalmente en la calle, con las personas, ¿no? Que es muy diferente, ¿no?
Sí, muchas veces escuchamos decir a la gente, a alguna gente, cada tanto aparece algún oyente, manda mensajes y demás, que decía, no, en la época de la dictadura había más seguridad que hoy. ¿Y cómo le cae esto a usted?
Bueno, realmente no sé si... lo pasa también, hay fenómenos, yo pensaba, y hemos hablado mucho y debatido mucho dentro de la interna policial y en la academia, que también ha habido, no solo esta situación vivida política, vivida por el país, tiene un cambio rotundo y una evolución hasta llegar a estos días, totalmente diferente a aquellos, pero existen otros ingredientes que comenzaron a participar también como fenómenos sociales, que tienen que ver con la evolución en todo el mundo, ¿no? Con factores que son externos, quizás, o podríamos llamarlo de alguna manera, que nos vienen de afuera, a través de esa globalidad que el mundo comenzó a percibir en la década de los 80, y que se ha ido intensificando continuamente con lo que hoy vemos en el funcionamiento de las redes sociales. Entonces, estamos en un mundo diferente, por decirlo de alguna manera.
Y más inseguro.
En una realidad diferente. Y sí, mucha gente lo percibe como más inseguro, sí. Por un lado, hay la gente expresa su necesidad de libertad, de garantías, contemplación de los derechos individuales, y por lo tanto prefiere que la policía no esté presente, vamos a decir, en todas sus expresiones sociales. ¿Por qué? Lo percibe como un elemento represor. Porque también dentro de la parte civil, la policía es equiparada a lo que fue en aquellos tiempos la dictadura, y lo ve como otro elemento, otra institución represora. Y bueno, y ahí está permanece todo ese ingrediente en esa interacción entre policía y ciudadanía. Y además, otros fenómenos que vienen desde la conducta criminal, el crimen organizado, por ejemplo, que ya existía, pero no con la intensidad en nuestra región que existe actualmente. Y tampoco el fenómeno, por ejemplo, dentro del crimen organizado del narcotráfico, ha tenido una evolución muy importante en la región y en el mundo, ¿no? Pero la región, en cuanto principalmente a lo que se refiere al tráfico de cocaína, ha sido impactada y ha dañado mucho el tejido social, y hoy hasta ahora lo daña en muchos sentidos, en parte en el abuso de algunos usuarios de estas drogas, y en otra parte por toda la conducta del narcotraficante, toda esa conducta clandestina, ha variado mucho, realmente ha cambiado y se ha introducido en nuestra sociedad.
Hemos llegado a tener la yera hasta uno de los jefes del cártel de los Queenies, que está detenido aquí en Uruguay, que llegó a decirle al ministro del Interior que lo iba a colgar del puente más alto que haya en el Uruguay.
Sí.
Es brava esa, ¿eh?
Sí, por supuesto, son cosas que generalmente las observamos en otros países, ¿no? En otro lugar, y claro, nuestra sociedad era como que no estaba preparada para escuchar esto, ¿no? Y eso, más allá de que ese hecho puntual, que existen amenazas de todo tipo y en ese sentido contra las autoridades o la policía en sí, y siempre existieron, por otras causas, ¿no? La ciudadanía lo suma a toda esa cantidad de elementos y esos ingredientes que yo le llamo, de fenómenos sociales que están impactando y le dan esa percepción de inseguridad en la cual hoy estamos muy inmersos como sociedad, y esa sensación que tenemos, ese sentimiento, la mayoría de la ciudadanía, en de temor, de miedo. Y bueno, nosotros sabemos que el miedo en el ser humano si es una emoción totalmente natural, presente siempre en la naturaleza humana, pero que cuando es exacerbada a sus límites más extremos, hacen que la percepción de la realidad sea muy diferente, y permite su manipulación malintencionada muchas veces, porque indudablemente que la conducta criminal intensifica sus acciones a los efectos de transmitir y multiplicar ese miedo de manera tal de llevar a la inacción y provocar que el objetivo de atención de la ciudadanía no esté sobre ellos, sino esté sobre la reacción del Estado frente a esta manifestación. Uh-huh. Y en vez de observarse la conducta y repudiarse la conducta criminal y fortalecernos y unirnos todos contra la conducta criminal, nos unimos todos para criticar el Estado o el gobierno o la policía como un elemento que pareciera extraño a la sociedad, y no como el elemento, la herramienta que nosotros tendríamos que ayudar a fortalecer de todas maneras para que enfrente con real éxito esta situación.
Claro. El otro día escuchaba a alguien que decía: nos venden miedo para que compremos seguridad. ¿Qué dice usted de esto?
El miedo puede ser utilizado de muchas maneras y por muchos intereses. No sé si no puedo decir si realmente esto está presente como o es el aprovechamiento de las cosas que ocurren de manera de tal de llevar agua hacia sus molinos, hacia sus propios intereses. En algunos serán positivos y en algunos serán negativos.
La Yera, vamos a meternos en un tema que ha tenido en vilo al Ministerio del Interior en los últimos tiempos, que es la violencia en el deporte. Hoy las autoridades no tienen bajo control a las Barras Bravas.
Hay que ver cómo se determinamos el control. Nosotros decimos que nos faltan herramientas para controlar en forma definitiva y erradicar la conducta violenta de los escenarios deportivos. Creemos que si no hacemos eso, el control podemos mantenerlo más o menos a veces, pero vamos a seguir en la misma realidad de los últimos años, utilizando demasiados recursos humanos que deberían estar presentes y son demandados además en otros lugares, en otras zonas de la ciudadanía, de donde reside la gente, para dedicarlo a un problema. Es decir, controlarlo lo podemos controlar. Si dedicamos todos los recursos que tenemos a esta situación, lo vamos a controlar.
Pero desatienden otros.
Pues claro. Los recursos son finitos y los recursos los paga toda la población. Si seguimos también aumentando la cantidad de policías, que en algunos casos también se critica esa situación de aumento de... Si aumentamos la cantidad de policía, ¿en qué convertimos? Si tiene que haber un policía en cada manzana y después tenemos que tener 100, 200 mil policías en un evento deportivo. Creemos que la estructura está mal. Entonces, lo que pretendemos modificar es esa estructura. Queremos que todos los actores, porque una situación, un fenómeno como este, que está sucediendo dentro de las barras, denominadas barras bravas, en realidad, ya lo hemos repetido, no es un fenómeno de hinchadas, de simpatizantes solamente, sino que ha sido infiltrada por la conducta criminal, por delincuentes, que participan en otro tipo de objetivos.
La Yera, ¿y es cierto que, más allá de las rivalidades futbolísticas, en el plano delictivo hay conexiones entre las barras grandes, por ejemplo, entre de Nacional y Peñarol?
Conexiones en el
delictivas, vinculadas al narcotráfico, vinculadas a sí, otros negocios.
En algunos casos y en algunas investigaciones en las cuales he participado cuando estaba en la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, constatamos sí que había esas conexiones. Por supuesto, no significa que las conexiones sean por lo que ocurre, porque mucha gente piensa que el tema es por la venta de drogas dentro y durante los partidos, vamos a decir. Esa no es el interés principal. El partido, en realidad, de ellos se está jugando fuera. Simplemente que se utiliza se utilizan dos sentimientos ahí. Por un lado, el hecho de la pertenencia a un grupo. Es decir, el sentimiento del hincha, de la pasión del fútbol en nuestra sociedad es muy intenso. Entonces, si utilizamos, si hay esos grupos tan importantes que nuclean tanta gente y tanta gente, muchas veces joven, que concurre, que tiene una pasión sobre un determinado cuadro, y eso se logra controlar y manipular por parte de delincuentes profesionales, entonces están adquiriendo en realidad un ejército para cumplir sus objetivos, que son, por supuesto, obtener beneficios económicos de todo tipo.
Un ejército que, digamos, se pone bajo el paraguas de una bandera.
Correcto. Bajo el sentimiento sobre un cuadro. Entonces, se utiliza esa. Y después el número, ¿no? El número de personas que son objeto de la conducta criminal, involucrándola de muchas maneras, ¿no? Usándola como mercado para la venta de ilícita y para contrarrestar a su vez y enfrentarlo y crear un clima en donde la anarquía se vea favorecida, entonces les permita a ellos mantenerse realizando sus acciones criminales en forma con mayor beneficio y que impida el enfrentamiento con la policía o con las autoridades en definitiva.
Layera, y hablando de las barras más problemáticas, ¿ha existido complicidad de los clubes, de las instituciones, para con estas personas?
Yo no puedo decir complicidad porque tendríamos que demostrarlo en la faz penal, y la justicia en realidad tendría que demostrar eso, y nosotros darle a la justicia, por supuesto. Yo creo que como hablaba anteriormente, esos ingredientes que actúan e interactúan en toda la sociedad que en los últimos tiempos conforman una percepción de la realidad diferente. Por un lado, nosotros tenemos una percepción de la amenaza que la venimos transmitiendo a través de diferentes espacios en donde nosotros podemos manifestar lo que nosotros estamos observando. La percepción es esa, de cuáles son las amenazas que nosotros percibimos, hecho que no se refleja en los demás actores. Ellos no perciben la misma realidad. Y por lo tanto, se toman decisiones y acciones que no son las más adecuadas para la percepción que nosotros tenemos.
Por ejemplo...
Y, por ejemplo, pensar justamente que las barras bravas de hoy son las barras bravas de hace 20 años atrás. Eso es el tema. Es decir, hubo, a partir de la primera década de este siglo, un cambio rotundo en la conducta criminal. Y infiltró y contaminó todas las actividades y todas las situaciones a nivel social. Las estamos viendo en los barrios y las vemos, por supuesto, en las manifestaciones más populares.
¿Los clubes
de menor o mayor intensidad? Entonces, los clubes que no perciben esta situación, que por supuesto están prestando atención a otros intereses, que son propios, naturales y legítimos, no se dan cuenta de cómo decir cómo viene esto creciendo. Ahora que lo están percibiendo con más fuerza, ahora que están viendo el daño, ¿no? La primera reacción es decir, esto es culpa de la policía. Bueno, que la policía resuelva esto.
Y se sacan ellos la responsabilidad de arriba.
Y se sacan la responsabilidad.
¿Y los clubes siguen regalando entradas, Layera?
O se sacaron. no, o pretendieron modificar, hasta que ahora ya saben, ahora ya entienden.
¿Pero siguen regalando entradas?
No, actualmente no. Actualmente no.
¿Cómo fue que el famoso Nandito tenía un montón de entradas en el auto?
Sí, sí, actualmente estamos, digo, de hoy.
Al día de hoy. Pero hace un par de semanas, cuando balearon al Nandito, a un referente de la barra de Peñarol, encontraron entradas en el auto de él.
Sí, y bueno, y se determinó que esas entradas eran otorgadas por gente vinculada a la seguridad de Peñarol, a los efectos de que un grupo de colaboradores dentro de las barras bravas que ayudaran a mantener el control sobre de seguridad sobre todas las hinchadas que concurren principalmente a la tribuna Ámsterdam o Cataldía, campeones.
¿Y eso era una buena idea o una mala idea?
Percibido por nosotros desde hace varios años, de que esa podría ser una idea, una buena idea para tratar de controlar y ingresar a esa gente a un terreno más formal, vamos a decir, y ir llevando a por ejemplo la creación de una empresa de seguridad legítima, legal, con todo lo pareciera. Para nosotros sabíamos que como este no es un problema incipiente, sino que es un problema que se viene desarrollando ya de hace más de 15 años, no iba a tener ese resultado.
Es decir, que primero pensaron que era una buena idea y después pensaron que fue mala.
Para nosotros siempre fue mala. Para algunos fue una forma de controlar. Ahora se vio que esa forma no alcanza o no tiene su efecto. Es más, que se volvió netamente negativa para los clubes.
Bien, vamos a hacer una brevísima pausa. La ayer ya retomamos este diálogo. Faltan 4 minutos para las 9, retomamos el diálogo con el director nacional de policía, Mario Lallera. Estamos hablando de la violencia en el deporte. Usted se refería a Lallera a algunos fenómenos criminales que ocurren dentro de las barras, incluso problemas internos. Fue lo que se vio cuando en la tribuna Ámsterdam fue baleado un referente de Peñarol, el Boli o el Bolita que le decían. Y después vimos otro tipo de hechos, como por ejemplo el ocurrido en Santa Lucía, donde un hincha de Peñarol fue asesinado, otros fueron heridos. Estamos hablando de lo mismo, pero no exactamente de lo mismo, ¿no?
No, por supuesto que sí, que son dos manifestaciones totalmente diferentes. Por un lado, lo que nosotros entendemos es que lo ocurrido en la tribuna Ámsterdam fue un conflicto entre criminales, como se da en otros lugares, en otras zonas, principalmente del área metropolitana, pero o de todo el país también, y que en base o motivados por circunstancias de dominio de territorio o de dominio de grupo, se realizan esos enfrentamientos entre ellos mismos, ¿no?
¿Lo de Santa Lucía?
Eso es lo que ocurrió en la... Lo de Santa Lucía es otro tipo de manifestación que ya nos aleja un poco más y nos lleva hacia la percepción de una violencia social muy influenciada por otros factores que nosotros a veces consideramos que son externos o que impactan o que vienen de tanto mirar y observar cosas que ocurren en otros países Y por eso lo calificamos como, es decir, por la característica, la conducta, como un acto terrorista cometido en un ambiente de hinchas de fútbol.
¿Un acto terrorista?
Y sí, es decir, individuos que no tienen antecedentes criminales, se nuclean, con el tiempo suficiente planifican para ir a enfrentar en otro lugar, con el suficiente tiempo también en ese viaje de tomar otras decisiones, reflexionar de que, bueno, que lo que iba a suceder, las consecuencias que podrían llegar a tener para
sí,
ellos.
No fue algo espontáneo. Fue esa reunión en el club, planificaron, juntaron las armas.
Y dispararon indiscriminadamente sobre una multitud. Bueno, no, ese tipo de manifestación ya no es, no entra dentro de lo que nosotros estamos observando de la acción criminal en las barras. Esto ya es otro tipo de manifestación. Que bueno, que esperamos que no sigamos este camino, esta tendencia, porque si ya entraríamos en otro nivel de violencia extremo, fanático, que bueno, que ahí sí estaría cambiando ya la ecuación y nos llevaría a, como digo, a otro nivel de respuesta, ¿no?
Claro. El próximo fin de semana, no este, sino el siguiente, es el partido clásico entre Nacional y Peñarol. ¿Qué medidas particulares se van a tomar para ese partido? Que será con público, además, ¿no?
Sí. Primero, deja claro que el Ministerio del Interior, entre todos los debates y que se han realizado con todos los actores principales del fútbol, manifiesta su intención de que, bueno, de que desearía continuar el campeonato y que, además, que íbamos a hacer un esfuerzo para terminar esto en base a que el próximo año y los próximos campeonatos ya contemos con los sistemas y las medidas que se habían requerido a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a los clubes.
Las cámaras de reconocimiento facial.
Las cámaras de reconocimiento facial, mejor trabajo, vamos a decir, de parte de las empresas de seguridad que participan, las privadas que participan con los clubes o con la Asociación Uruguaya de Fútbol, y una coordinación más estrecha con la policía, un cuerpo policial especializado en el tema para que tenga que las cámaras también, es decir, la videovigilancia con la analítica facial, de identificación facial, tenga una respuesta acorde también, porque digo, podemos colocar las cámaras, pero si no actuamos
no va a pasar nada.
Entonces,
eso va a ser el año que viene, eso con va a ser suerte, el fin de semana.
Bueno,
que viene.
En base a eso convenimos que, bueno, que no, de seguir dando garantías y hacer un esfuerzo con los recursos humanos que tenemos, tratando de en forma inteligente sacar de algunos lugares para que estas últimas fechas, pero principalmente el clásico, se juegue en un entorno que nosotros definimos crítico, con una saturación importante de policía.
Esa va a ser la estrategia.
Esa va a ser la estrategia que se acordó. Vamos a estar trabajando con una fuerza, es decir, en un horario extenso, ¿no? Porque vamos a estar trabajando casi a nivel nacional, con medidas que se inician a partir del traslado de hinchas hacia el escenario, desde el interior, inclusive, hacia Montevideo y luego dentro de Montevideo hacia el escenario. Y en el propio escenario vamos a tener una presencia muy fuerte de policías, en donde durante ese tiempo vamos a dedicar lo que tenemos, efectivos que tenemos en la policía de alta dedicación, que está en zonas críticas, va a estar apoyando todas las operaciones para darnos esos recursos necesarios para brindar garantías de que se desarrolle el evento de la mejor forma. Por supuesto que intamos seriamente a todos los simpatizantes de Nacional y Peñarol a colaborar con las medidas que se van a adoptar, a autocuidarse y autocontrolarse para demostrar que es posible revertir estas últimas situaciones sin que exista represión policial como forma de dirimir un partido de fútbol. Vamos a estar atentos a las personas vinculadas o que tenemos sindicadas, sospechadas de la participación en otro tipo de conductas criminales. Va a haber un esfuerzo también en ese sentido de inteligencia para prevenir antes del partido y en sus proximidades, en proximidad del escenario, de identificar esas personas y retirarlas antes.
Bien, ojalá que gane el fútbol y que pierdan los violentos. Se nos fue el tiempo, nos quedaron por fuera todos los temas. Todo lo demás no quedó, ¿no? Va a ser para otra oportunidad. Bueno. Yo le agradezco al director nacional de policía, Mario Lallera, que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto.
Igualmente.
Hasta luego.